El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11 en punto de la noche. Bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 21 de agosto. Encaramos ya la recta final de este mes de agosto. Pasó Málaga, comenzó Bilbao, Cuenca, Arganda, que está de moda, los veranos en las ventas, pero hoy 21 de agosto, sin duda el nombre propio está en Almería. El nombre propio se llama Emilio y se apellida De Justo, porque Emilio De Justo ha tenido una carrera más que dura en esto del toro. Le ha costado muchísimo ganarse el sitio que había logrado ocupar en las últimas temporadas, eso lo sabemos todos, claro está. Probó el más oscuro de los ostracismos y a base de trabajo, de ganas y sobre todo de torear, saboreó después las más dulces mieles del éxito. Y en el mejor momento, en el día más importante de su carrera, con el éxito ya obtenido de generar ambiente en una fecha que no suele tenerlo, con el éxito ya obtenido de llenar la plaza de toros más grande de España y más importante del mundo, con el éxito ya obtenido del boca a boca, de teñir un domingo de ramos de acontecimiento y comenzando además de la mejor de las maneras aquella tarde, probó de nuevo, Emilio, la crudeza de una fiesta que cuando menos te lo esperas y cuando peor te viene, va y te pone un collarín, un corsé y te deja 5 meses en el dique seco. Hoy Emilio De Justo ha vuelto y ha vuelto tras una recuperación para la que algunos médicos no encuentran explicación lógica. Ha triunfado, cuentan las crónicas, que de manera sensacional, pero el resultado hoy era lo de menos. Lo importante es que hoy ha vuelto a vestirse de luces un torero cabal, honrado, que se ganó a pulso codearse con lo más granado del escalafón y ese estatus lo tenemos que respetar. Todos. Nosotros, los aficionados, la prensa, claro, y también las empresas. Todo eso lo consiguió Emilio De Justo por sí mismo. El triunfar, el darse la vuelta a España, el exigir, el pedir. Pero sin duda el mayor éxito es que Emilio De Justo ha conseguido que el aficionado esta temporada le haya echado mucho, pero mucho de menos. Porque ese es el mayor triunfo, estar en boca de todos. Por suerte, 5 meses después, esa espera se ha terminado hoy en Almería, donde por cierto se ha entretenido en cortar 3 orejas y en retomarlo justo donde lo dejó, en su estatus de figura del toreo. Y 3 minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
El bienvenida tour hoy recala en Madrid.
Pues sí, lo que pasa es que vengo de Cuenca, donde estuve ayer viendo la corrida de toros de Vitoriano del Río, y mañana volveré a Cuenca para ver la corrida de Rehuelga, a Morante, a Emilio De Justo y Pablo Aguado.
Qué bien, qué bien.
Apetece mucho, la verdad es que sí.
La verdad es que sí. Julito Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo he tenido hoy ración de Buenos Días Madrid, ración de Bilbao y ración de Tarazona de la Mancha.
Qué bien.
Por la tele.
Oye, ¿qué tal en Tarazona? Bien Ferrera, ¿verdad?
Ha estado muy bien Ferrera. Ha tenido ahí sus más y sus menos con el presidente y con la gente. Con la gente sus menos, con el presidente sus más. Pero bueno, ha estado bien la tarde, con 3/4 de entrada. Es una plaza muy sana, esa de Tarazona. Y ha estado muy bien, ha triunfado con Sergio Serrano en local y Cayetano, bueno, pues que como siempre lleva gente, pero bueno, no ha sido su tarde.
No ha sido su mejor tarde, la de Cayetano.
No.
Bueno, pues nada. Oye, Gonzalo, en las ventas, cuéntanos.
Bueno, pues en Madrid una novillada con una pésima entrada, lamentablemente. Los domingos pues no están teniendo el reclamo esperado. La del 15 de agosto también fue una entrada preocupante, pero la de este domingo sin duda ha sido de las peores que recuerdo en las ventas, ¿no?
Hay que popularizar lo del el casi vacío, que siempre cuando eso del casi lleno.
Claro.
Son dos crónicas que tuve que hacer en su día, puse casi vacío y me decían, ¿qué quiere decir eso de casi vacío?
Hombre, pues tú qué crees que quiere decir.
Claro, a partir
se entiende perfectamente.
¿A partir de cuánta gente? Porque hace poco, no me acuerdo qué novilla fue, ponía un décimo de plaza, un décimo de entrada.
Madre mía.
¿Qué es un décimo?
No sé si es peor decir casi vacío que un décimo de plaza,
claro,
la verdad.
No sabría calcularlo, la verdad. La empresa ha dicho que había 4.000 personas, pero bueno, la sensación era menor y en esa plaza tan grande, tan desperdigado. Y bueno, pues ese ha sido el punto negativo junto al percance de Leandro Gutiérrez, un novillero colombiano que destacó sin caballos, tuvo su ambiente y que, bueno, no sé si recordáis, debutó en Año Verde Tajo en una novillada muy fuerte de San Isidro. Y sí, un novillero que no ha tenido un camino fácil y en su presentación en Madrid, después de dar la cara con un primer novillo muy enrazado y duro, pues ha resultado corneado en el sexto novillo, un sobrero de chamaco que tuvo sus posibilidades y que, bueno, pues estoqueó Santana Claros, que resultó silenciado en los tres novillos que estoqueó, aunque es verdad que dejó pasajes muy bellos a lo largo de la tarde sin firmar nada rotundo. Lo mejor, un saludo con el capote. Y José Rojo ha sido el único novillero que ha paseado el ruedo de las ventas, ha dado una vuelta al ruedo tras lidiar al quinto novillo de la tarde, incluso le llegaron a pedir una oreja, y bueno, pues fue una faena entonada que al final pues se diluyó un poquito antes de coger la espada.
Bueno, pues soy José Rojo.
Era su tercera,
lo he podido leer yo.
Sí.
La tercera de José Rojo.
La tercera en Madrid, porque la primera recordáis que fue cogido de una forma espeluznante, afortunadamente sin consecuencias. Le pasaron los pitones por el cuello, el pecho, fue tremendo intentando matar. Después entró en las novilladas de después de San Isidro y hoy ha sustituido a González Écija, que conocíamos unos días la noticia de su adiós definitivo a los ruedos.
Uh-huh. ¿Eso por qué ha sido, Gonzalo?
Bueno, yo creo que hay momentos en los que los novilleros tienen que tomar decisiones importantes y en este caso pues era su presentación en Madrid después con una temporada por delante con compromisos importantes y bueno, pues no se ha sabido las causas más allá de esa decisión tan personal. Pero me ha recordado en parte a lo que ocurrió con Liki, ¿no? Hace unos meses. También debía de ya plantearse pasar por Madrid. Había cortado una oreja en el Corpus de Sevilla. Y bueno, pues tomó la decisión de dejar los ruedos. Es una decisión muy dura. Yo me imagino que no será fácil el momento que está pasando Jaime González Écija. Pero también pienso que hay que ser muy hombre y muy torero para tomar esa decisión con unos cuantos pasillos por delante. Porque quiere decir que bueno, pues que no es feliz haciendo lo que está haciendo y que quiere dejar ese puesto a chicos que realmente lo puedan valorar o que puedan realizar su camino por ahí.
Pues sí, no tiene que ser una situación fácil, Julio.
No, desde luego, y como yo a veces digo, que poco se quita, ¿no? Porque esto es muy difícil y llegar ahí. Yo escuché que decían que Liki, bueno, que lo habían visto por ahí este verano alguno, y él iba, lo que comentaban que decía era que bueno, que él veía que lo pasaba muy mal, que pasaba mucho miedo, y que luego veía que los compañeros hacían unas cosas que él no se sentía capaz y que por eso se quitó. Carlos Ochoa también se quitó en su día. No son muchos los que dicen adiós, pero claro, es que esto es muy difícil y los toros hacen pupa, que se lo digan a Leandro Gutiérrez, que esto no es como el fútbol, que bueno, pues si no sale bien un partido ya te pondrán el siguiente. Aquí te coge un toro y te mata. Entonces, sí. Primero hay que pensar eso, luego ya aparte, si tienes talento y condiciones, ya lo abordamos, pero primero el valor. Y
desde
de eso...
Luego que sí. Oye, hablando de gente, Julio, te has estado viendo por la tele, igual que yo, Bilbao, poquita gente, ¿eh?
Poquita gente, y no sé si el reclamo de Dolores Aguirre ha hecho que vaya pues algún aficionado de Madrid o algún aficionado al toro. El cartel, desde luego, pues salvo que Damián Castaño pudiese llevar a alguien de su pueblo, Román de Valencia, que no creo que haya sido el caso, muy poca gente, pero vamos, lo que nos tiene acostumbrado Bilbao, cuando lleguen las corridas de figuras, si la plaza no se pone a reventar, o por lo menos tres cuartos, pero no, un décimo, como decíamos antes, entonces sí, claro, que será para preocuparse. Pero bueno, viendo el cartel que era, pues tampoco creo que hubiese gente que se esperase que se iba a llenar Bilbao.
Hablando de Bilbao, Íñigo Crespo, compañero. Gabón, Íñigo, buenas noches.
Gabón, buenas noches, queridos amigos.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues bien, porque hemos empezado en Aztenagusia, que es una fiesta de Bilbao. Hemos empezado la Semana Grande, ayer empezó con la corrida Rejones. Hoy hemos tenido esa tan cacareada y que decían que tanta expectación había levantado, que era el regreso de la ganadería de Dolores Aguirre a Bilbao. Pues bueno, lo estáis comentando vosotros. Lo habéis visto por la televisión, yo lo he visto en la plaza, pero pues no sé, la verdad que en ocasiones los periodistas utilizamos excesivos eufemismos para algunas cosas.
Bueno, la tarde en lo artístico, Íñigo, ¿cómo ha ido? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que en lo artístico poco se puede reseñar, eso sí. Luego una meritoria actuación, presentación en Bilbao de Damián Castaño, del torero salmantino, con el único toro, pues con ciertas posibilidades de una corrida de Dolores Aguirre, que yo creo que lo peor que se puede decir de una ganadería así es que ha sido encefalograma plano. No se ha terminado de definir ni en una corrida dura, ni ha sido una corrida con posibilidades. Es una corrida que se ha quedado ahí navegando en la indefinición, una corrida con fondo de mansedumbre. En fin, ha habido un toro que se ha dejado un poquito más. Eso sí, Damián Castaño ha estado con él muy firme, muy severo, muy puesto, muy templado. Le ha hecho las cosas perfectas. Hubiera cortado una oreja de haber acertado con la espada, cosa que no ha hecho, y ha recorrido el anillo. Y a partir de ahí, pues pocas posibilidades. Oficio de Bolívar con un lote sin alegrías. Y Román, que también ha dado la cara, pero sin mayor brillantez.
Oye, Íñigo, hablando del público, no sé si has echado un vistazo a la taquilla virtual, si has preguntado cómo va la cosa de cara, sobre todo al fin de semana, que llegan los platos más fuertes y lo que queremos todos es ver un Bilbao lleno, pero no sé si lo vamos a ver. ¿Tú qué crees?
Mi opinión personal es que, la plaza no se va a llenar ningún día, eso sí que lo podemos adelantar. Va a haber público muy alejado de lo que eran las grandes tardes de lujo del Bilbao de hace pues un par de décadas. Va a haber gente, por ejemplo, el jueves, que es la primera comparecencia de Roca Rey con el Juli. Va a haber gente el viernes, que es la segunda de Roca Rey, pero estamos hablando de en torno a los tres cuartos de plaza, si es que se llega a esa cifra. Hay que ser coherentes, y la empresa le ha costado reconocerlo. Partamos que, como todos nuestros oyentes sabrán y vosotros también, Bilbao ha cambiado de modelo de gestión este año, de ser una autogestión municipal con un gerente, ahora es una plaza de toros de concesión pública, ¿no? Con el mismo gerente que había antes, pero ahora no ejerciendo de gerente, sino como empresa. Les ha costado reconocerlo, pero ya esta semana unas declaraciones a la prensa local aquí en Bilbao ya reconocían que es un proyecto a medio plazo y la idea es recuperar lo que era Bilbao pues en el año 2000, o sea, hace 20 años. Les va a tocar trabajar, les va a tocar hacer las cosas muy bien, pero el objetivo es ese. Luego, por lo tanto, las conclusiones y yo creo que un poco también el ver cómo salen las cosas, pues lo tendremos que ir viendo poco a poco.
Pues lo veremos, ojalá que se cumpla ese objetivo y, como decías tú, Íñigo, pues volvamos a ver ese Bilbao del año 2000.
Venimos dos años de pandemia, como bien sabéis, la plaza cerrada. Sí. Veníamos de la feria del 19, donde Bilbao tocó fondo. Yo creo que todo lo que suceda este año, a nada que sea un poquito positivo, yo creo que serán brotes verdes, ¿no? Ojalá que podamos contar cosas buenas. Un fuerte abrazo para vosotros.
Un abrazo, Íñigo, un abrazo fuerte.
Para vosotros.
Decías, Julito.
Sí, no, que se mantenga el toro, que no sé también. En Madrid hemos visto que ha bajado un pelín el punto del toro de seriedad, no sé si por la pandemia o porque también hay que quitar excedente. Y Bilbao, que siempre se ha caracterizado por el toro serio, la integridad y demás, esperemos que... Por lo menos que no baje, tampoco que suba.
Sí, hoy la de Dolores seria ha sido, ¿eh? Sí, hombre, sí. No se espera menos, pero hoy sí que ha sido seria.
Ni más ni menos, una corrida de toros. Como si es que no tiene
sí,
que ser más.
Sí, sí, sí. No, desde luego, sí, sí. Y ojalá lo que dices, pues que la línea siga en los próximos días y especialmente pues en el fin de semana cuando lleguen las figuras y a ver esa cantidad de público, porque Bilbao es una plaza que no nos podemos permitir los taurinos que tenga entradas como las que hemos visto algunos años. ¿Os apetece ir a Málaga? ¿Habéis estado pendientes de la feria de Málaga, Gonzalo, Julio?
Sí, hombre, la verdad que sí. Es una feria de primera y que muchas veces se nos olvida que Málaga es plaza de primera. Pero desde luego yo creo que ha sido una feria interesante y sobre todo yo creo que ha habido un cartel de no hay billetes, una tarde de no hay billetes importante, que fue la Picasiana, ¿no? La corrida en la que triunfó Roca Rey, que se comenta que fue una tarde importante de Roca.
Sí, la semana pasada me acuerdo que estabas en Pontevedra, ¿no? Que dijimos, Roca Rey, vaya racha lleva con la espada. Pues esta semana se ha quitado la duda está matando todo.
Desde luego.
Es verdad.
Sí, sí. Esta semana desde luego se le está dando... No, y lleva una temporada Roca Rey que, ojo con la temporada que está haciendo también el peruano. Jesús Bayor, ¿qué tal, Bayor? Buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal estáis?
Has estado por Málaga, amenazabas ya la semana pasada con que te ibas a acercar y así ha sido, ¿no?
Estuve en Málaga, estuve en las dos últimas corridas, la primera, la del... creo que fue el lunes, la vi por televisión, aquella corrida que denominaron Desafío Ganadero entre Fuente Imbro y Pallarés, una corrida que no terminó de tomar vuelo, más allá de un primer toro muy interesante de Pacureña, que sí que tuvo 15 muletazos interesantes. Y después sí, estuve en las dos corridas de toros, las más, digamos, de mayor tirón de taquilla, que fue cuando sorprendió, sobre todo ya ese martes en la corrida de Núñez del Cubillo, que rozó el lleno la corrida con Talavante, Morante y Jiménez Fortes. Era la vuelta del torero de la tierra a su plaza después de 4 años, Morante en su temporada y la de la reaparición de Talavante. Y rozó el lleno, que era ya una entrada muy significativa para una plaza Málaga que en los últimos años, en lo que principalmente había pecado era en la asistencia de público. Y ya ahí sorprendió, sí. Y aún más al día siguiente, que se confirmaba el tirón taquillero de Roca Rey, el momento que atraviesa, que es el torero de todos los públicos, cuando se colgó el cartel de no billete a primera hora de la mañana. Fueron dos corridas, la verdad es que muy interesantes en cuanto a la expectación que levantaron, pero después pecaron en lo artístico principalmente por el tema del ganado. Es verdad que en Málaga, desde que creo que fue en el año 2006, ascendió a primera categoría. Málaga perdió la identidad de su toro, un toro que era muy reconocido en el verano, una plaza que a tanto aficionados como toreros le daba gusto pasar por allí, y creo que se ha disparado enormemente ese toro. Ese toro de Málaga no puede ser tan grande, porque al final lo que le queda para Málaga es lo que no ha servido para el resto de plazas de primera de la primera parte de la temporada y del verano. Y entonces la corrida de Núñez del Cubillo falló, de hecho toros exagerados, toros pasados de kilo, de edad, que no terminaron de embestir, una tarde en la que fueron abroncados tanto Morante de la Puebla como Talavante. A Morante yo sí le noté ese día que le estaba pesando quizás el verano, aunque después han venido triunfos, porque no vamos a negar el año que está atravesando el torero de la Puebla del Río, pero sí es verdad que son demasiadas tardes y cuando las cosas no ruedan, pues ya el ánimo no es el mismo. Y después Talavante, por desgracia, seguimos sin verlo redondo. Si se marchó en el momento más redondo, y perdona que insista en la palabra, cuando se marchó estaba en un momento pletórico, ahora es cuando, por desgracia, muchos aficionados comentan que es el momento de irse, ahora es cuando no está Talavante, y eso se nota delante del toro, se le nota la falta de rodaje y la falta de lucidez. Y después el pobre Jiménez Fortes, que la verdad digo lo de pobre porque es que tiene muy mala suerte. Vuelve a su plaza después de todo lo que ha pasado, después de una pandemia. El hombre se pone allí con un toro que tuvo movilidad en los primeros compases y quiso torearlo a la Verónica con mucha pureza, le dio distancia y al final lo coge, gracias a Dios no le cala el pitón, pero con la mala suerte de que una vez en el suelo le pisa con la pezuña en el rostro y lo deja inconsciente. Gracias a Dios todo ha quedado en un susto, pero bueno, perdió esa oportunidad, no pudo torear esa corrida. Y al día siguiente fue la gran sorpresa, porque la corrida de Daniel Rich, aunque excesivamente grande, como está pasando en Málaga, fue muy interesante, le dio varios toros de nota y Roca Rey ese día sacó el bastón de mando y la verdad que dio gusto verlo por el dominio con sus toros y porque en concreto el primero suyo, creo que de nombre Juguetón, le armó un auténtico lío con la mano izquierda, de las mejores veces que lo he visto torear al natural. Un toro que además no se había definido en los primeros compases de su lidia. Con el capote yo incluso lo vi muy complicado. Sí que tenía la virtud de humillar, que bueno, el toro que humilla siempre puede tener un modo de enjaretarlo. Pero el toro se quedaba en los tobillos, regateaba. Y ese torero ahí es donde demostró realmente su capacidad, su manera de vislumbrar a las virtudes de los animales, que apostó por él, se fue a los medios, brindó la faena, lo sometió en un par de tandas por el pitón derecho y cuando cogió la izquierda, toreó de verdad a cámara lenta. Lo bordó.
Hay mucha gente que se está sorprendiendo este verano y eso y se comenta mucho en las redes sociales. El temple de Roca Rey.
Pero que no lo verían en San Isidro, claro, o en Sevilla. Pero yo en San Isidro y en Sevilla también lo vi muy templado. Lo que pasa es que, claro, está de moda
ir
a por Roca.
Este año que está haciendo su gran temporada, pero yo sí que a Roca Rey lo que más le alabo este año, más allá de sus triunfos, es que está dejando los efectismos que antes tanto recurría, esos finales de faena, esos quites que los sigue conservando dentro de su baraja tauromaca, pero que es que está sustentando su tauromaquia en el toreo esencial. Es que quiere torear ahora a la Verónica, que hay días que lo consigue o se aproxima con mucha pureza, muy despacio y con gusto. Es que está toreando al natural mejor que nunca. Yo poco a poco le veo a él que está encontrando el camino que quiere llevar o al que quiere alcanzar en su carrera y la verdad que da gusto. Y con la espada, como comentabais, ha atravesado una racha complicada, pero le veo otra vez con acierto que los mata de nuevo como antes, muy en corto, y no le echa tan abajo la muleta, porque él estaba pecando últimamente de que le echaba la muleta demasiado abajo y al final eso le hacía que chocara con el hombro a la hora de entrar con la espada. No sé, creo que sí ha encontrado, digamos, que ese tranquillo, ¿no? De nuevo, Cayetano Rivera ese día le pidieron la segunda oreja con mucha fuerza. La verdad que el público de Málaga es muy cariñoso con él. Paisanaje, ¿no? Por lo que supuso su abuelo Antonio Ordóñez ahí, Luis Miguel Dominguín, esta corrida picasiana. Y bueno, el torero estuvo muy dispuesto toda la tarde. Por momentos tuvo muletazos templados, interesantes, pero creo que con una oreja era más que suficiente después de, además, un bajonazo. Le pidieron la segunda oreja, el presidente la negó, creo que acertadamente, y Cayetano dio por su cuenta una segunda vuelta al ruedo después de cortar esa primera oreja. Uh-huh. Y bueno, una feria de Málaga con matices muy interesantes en el que peca el toro por el exceso de trapío y poca finura en su apartado, pero bueno, lo más positivo es la asistencia de público, que bendito sea, un lleno de 9 billetes y casi otro lleno.
Pues es una grandísima noticia esa asistencia de público. Gracias, Bayort, un abrazo fuerte, compañero.
Un fuerte abrazo para todos.
Bueno, más festejos de los que teníamos que estar hoy pendientes, Julio. Lo de Madrid, que ya lo hemos contado, si os parece nos preocupamos por el estado de salud de Leandro, que a esta hora pues yo creo que es lo que más preocupa, ¿no?
Sí, ha sido un domingo duro para bastantes toreros, sí. Algunos con cornadas, otros con golpes, pero bueno, los golpes también duelen.
Sí, ya lo creo. Sí, duelen. La verdad ya que lo de Leandro ha sido toreando con el capote, como decíamos, a ese novillo que ha cerrado el festejo, y es que le ha cogido muy asentado. Él quería torear, lo quería enganchar muy bien y estaba absolutamente entregado cuando el novillo, con un derrote muy seco y muy violento, le ha cogido en el capote a la altura del vientre, bajo vientre, y bueno, pues en ese momento ya sabíamos que se le había pegado porque no se podía mover, es que no se podía ni levantar.
Y sí, de salida, que es cuando más certeros son, con toda la fuerza que llevan, ahí si te pilla, reza.
Claro. Ha sido muy duro, la verdad.
No, las imágenes son tremendas. Yo las he visto en el Twitter del amigo Carmelo, que siempre está con los aparejos.
Con el estabilizador,
Con el estabilizador en los tendidos de las ventas. Queremos saber cómo está Leandro. Alberto Aguilar es su apoderado. Alberto Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está? ¿Cómo está Leandro?
Pues mira, está estable, gracias a Dios, pues dentro de lo aparatoso que ha sido el porrazo. Pues gracias a Dios, pues nada más que le ha quitado toda la piel del pene, ¿sabes? Y se la han tenido que reconstruir. O sea que dentro de la gravedad, pues hay que pedir siempre gracias a Dios, ¿no? De que no pase más cosas, ¿no? Porque la verdad es que el porrazo ha sido muy feo. Y lo que a mí me preocupa también es la caída, ¿no? La caída que ha caído, ¡pum! Como con el impacto contra el suelo ha sido terrible y se ha quedado ahí como noqueado. Y bueno, pues las caídas con las cervicales y eso, pues tienen peligro, ¿no? Y por lo menos que les van a hacer ahora unas pruebas de unas radiografías y unas resonancias para descartar cualquier cosa. Él estaba consciente y bueno, pues gracias a Dios, bien.
Bueno, pues esa es sin duda una gran noticia. Lo que decías de las imágenes, los que las hemos podido ver, supongo que también en la plaza habréis pensado que era muchísimo más grave de lo que finalmente ha sido, dentro de que es una cornada grave.
Sí, porque date cuenta que cuando uno gira en el pitón, que es lo que más me ha preocupado a mí, que la ha cogido muy seco y ha girado, ha dado una vuelta en el pitón, y ahí es cuando te entierran hasta la cepa, ¿no? Y gracias a Dios, pues no le ha enterrado el pitón en el muslo, que se ha quedado solo en lo que es toda la piel, que se lo han tenido que reconstruir el pene.
¿Sabes? Bueno, Alberto, ¿cómo llevas esta nueva faceta después de colgar el vestido de torear? ¿Cómo llevas esta nueva faceta de traje y corbata en los callejones de España?
Bueno, pues es totalmente diferente. Se sigue pasando muchísimo miedo, porque no juegas con lo que tú eres capaz de hacer, sino que es otro el que se juega la vida, ¿no? Entonces, hay veces que se toman decisiones y se tiene que apretar a los toreros y lo paso mal, pero es que esto es así. Y bueno, pero por otra parte muy ilusionante, porque estoy haciendo lo que me gusta, siempre me ha gustado aportar a chavales y bueno, pues ahora tanto con Leandro, que le vi hace ya 3 años, unas cualidades fantásticas, y bueno, pues se tiene que ir haciendo poco a poco y bueno, pues y Adrián de Torres, que es un torerazo y que el otro día dio un salto en la tauromaquia, ¿no? Y se puso en boca de todo el mundo, ¿no?
Buen ojo tienes, Alberto.
Sí, desde luego.
Y la verdad es que, bueno, pues siempre que hago algo, lo hago intensamente, ¿no? Es verdad que oye, se pasa mucho mal, se pasa mucho cuando llamas y no te contratan, eso también hay que decirlo, que lo hemos pasado, yo lo he pasado muy mal, de llamar a todo el mundo y te escuchan pero no te los ponen. ¿Sabes? Y eso también es muy duro, muy duro, muy duro. Pero bueno, teniendo cualidades como tiene tanto Adrián de Torres, que ya te digo, todos los que le hemos visto, siempre hemos visto cosas muy positivas en su toreo y en su forma y en su valor, sobre todo también. Y bueno, pues de Leandro, pues irlo haciendo poco a poco y no aburrirse y bueno, pues ahí al tran-tran.
Se espera,
la verdad es que muy ilusionado.
Se espera la presencia de Adrián de Torres en la Feria de Otoño. Según los adelantos de los carteles, confirmará la alternativa con Adolfo Martín. Me imagino que el primer objetivo conseguido, Alberto.
Bueno, como os digo, poco a poco. Aquí no hay que echar campanas al vuelo. Pero sí que pasito a paso, y cada paso que se dé con un porqué, ¿eh? Que ahora se tiene.
Claro que sí.
Y poquito a poco, sin prisa y con la cabeza fría.
Estaremos pendientes de esos pasos en el Toril en Onda Madrid. Gracias, Alberto. Un abrazo fuerte.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte también para todos. Un abrazo también para Leandro y que se recupere lo más pronto posible y que podamos volver a verle muy pronto vestido de torero. Un abrazo fuerte, Alberto.
Mucho. Gracias.
Gonzalo, Julio, está de moda Arganda, ¿eh?
Sí.
Está de moda Morante.
también.
Porque esto de Arganda, ¿cuánto llevaban sin dar una corrida que no fuese una novillada?
Muchísimos años.
Esta sí entra en el cupo de las que Morante se inventa para llegar a las 100, ¿no?
Sí, puede ser. Yo creo que también, en el caso de Arganda, pero pesa también que están las elecciones a la vuelta de la esquina también, y todos los ayuntamientos quieren agradar a sus aficionados y a sus paisanos, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta que Arganda ha tenido que suspender su feria de novillada hasta en 3 ocasiones, porque el año antes de la pandemia hubo unas riadas tremendas, ¿os acordáis?
Sí,
que tuvieron que suspender a mitad de las fiestas esa feria de novilladas, por lo que yo creo que este año el ayuntamiento que dirige Guillermo Hita, el alcalde socialista, ha querido compensar un poco esa carencia de toros en los años anteriores y han echado el resto con estas 3 corridas, una de rejones y 2 a pie, de agosto, y luego con una feria de novilladas súper interesante para el mes de septiembre.
Claro, hombre, y que hay dinero en las arcas después de años sin fiestas. Las arcas de los ayuntamientos tienen que estar llenas. Y además ahora que hay que ahorrar en luz, pues que lo gasten en otras cosas. Por ejemplo, en dar corridas de toros y en contratar a Morante de la Puebla, como es el caso de Arganda. Nos hace la crónica desde Arganda nuestro compañero Alberto Bautista. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. No tenemos a Alberto Bautista, a ver si lo podemos recuperar en un momento. Julio, ¿más festejos que tengamos que contar?
Pues a ver, Almería. Ahora mientras recuperamos a Alberto, nos vamos a Almería, a los toros de Núñez del Cubillo. La reaparición de Emilio de Justo, 5 meses después de aquella acogida en el Domingo de Ramos. Pues al primero, para empezar bien, lo decías en la entrada, 2 orejas, ovación y oreja. Y Roca Rey, 2 orejas, oreja con el cuarto, en orden de lidia, sí, sería el cuarto, que le ha pegado una acogida fuerte, un puntacito, no se sabe todavía, pero bueno, le ha cortado una oreja y al sexto ovación ha pinchado otra faena de oreja.
En Cuenca, donde tenemos grandes oyentes, por cierto, se han lidiado toros de José Vázquez, el Juli ha cortado una oreja, Manzanares ha cortado otra y Tomás Rufo ha vuelto a ser el gran triunfador de la tarde con 2 orejas.
Y en Sanlúcar de Barrameda, la corrida magallánica, que creo que luego vamos a escuchar hablar de corridas de este tipo, los toros de Miura, Octavio Chacón, oreja en el primero, que además le ha pegado 2 cornadas, una de 15 y otra de 20 centímetros en el muslo derecho, pero le han operado, ha salido a matar el cuarto y le ha cortado otra oreja. Manuel Escribano, que 2 anécdotas, una que hoy cumplía 38 años, hoy cumple 38 años, felicidades, y otra es que ha toreado con el escafoide roto, el otro día en Beciers le cogió otro toro de Miura, así que doble esfuerzo, oreja y oreja, y David Galván, que cerraba el cartel, también oreja y oreja, así que una oreja en cada toro.
En Saint-Gilles, Francia, toros de Juan Manuel Criado, en la que Miguel Ángel Pérez ha cortado 3 orejas, Ángel Téllez ha cortado una oreja, por cierto, esta semana hemos conocido que será apoderado a partir de ahora por Simón Casas, y Adrián Salenc ha cortado 2 orejas en una tarde en la que ha sido también corneado, al parecer entrando a matar.
Le han mojado la oreja hoy a Téllez. Bueno, Tarazona de la Mancha, en Albacete, mi tierra, toros de Castillejo de Huebra, ha salido a hombros la ganadera María José Majeroni, se dice así, ¿no?
Sí, señor.
Ha salido a hombros junto a Ferrera, que ha cortado una oreja con fuerte petición, y 2 orejas con fuerte petición de rabo, ha formado la mundial, Cayetano, oreja y silencio, y Sergio Serrano, 2 orejas y oreja.
Ha habido más festejos, Mar Domingo, por ejemplo, en pueblos de la Mancha como Marchamalo, donde se han lidiado toros de El Pincha y El Retamar, en la que Rubén Pinar ha cortado 2 orejas, Fernando Adrián ha hecho pleno 4 orejas y Ángel Puerta 2 orejas.
Santa Eulalia del Campo, un pueblo de Teruel, allí se han lidiado toros de Cebada Gago y lo ha matado Sánchez Vara, que está en todas las de este tipo, 4 orejas, 2 y 2, y Gómez del Pilar, 2 orejas y ovación, los 2 a hombros.
Indulto nuestro de cada día, en esta vez en Cazalla de la Sierra, en Sevilla, con toros de Cubillo, el segundo de nombre Perdicero, ha sido indultado por Oliva Soto, que ha paseado esas 2 orejas y rabo simbólico y ha cortado 2 orejas al otro de su lote. Antes, Curro Díaz había desorejado al primero de la tarde y cortó una oreja al cuarto, y Mario Sotos dos orejas en el sexto.
Y un par de novilladas en Cella, Teruel, habituales en verano, novillos de Daniel Ramos y Benito Mora, José Rocamora, que es rejoneador, silencio, no ha tenido suerte, Jorge Molina, oreja y ovación, y Marcos Linares, otro novillero que está de moda, oreja y oreja a hombros.
Y en la granja de San Ildefonso, cerquita de Madrid, en Segovia, novillos de Cebada Gago, premiado el cuarto con la vuelta al ruedo, Eusebio Fernández ha cortado dos orejas, Daniel Pérez, que ha sustituido a José Rojo, que estaba anunciado en la granja y como ha entrado en Madrid, pues ha dejado ese puesto a Daniel Pérez, ha cortado una oreja, y Adrián Venegas, que rejoneador, ha cortado dos orejas.
Será por toro, Mar Domingo.
Sí. Ahora creo que sí, vámonos hasta Arganda, crónica del festejo. Alberto Bautista, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
Buenas noches, Mar Domingo. Pues en la localidad madrileña de Arganda del Rey, y con motivo de su feria extraordinaria, que este año el ayuntamiento ha decidido aumentar su oferta taurina y apostar por festejos mayores, con dos corridas de toros y una corrida de rejones, se ha celebrado esta tarde la primera corrida a pie, que ha contado con el regreso del cordobés a la vera de sus vecinos, y donde la verdad que ha sido el indiscutible ídolo de masas desde que ha llegado al patio de cuadrillas. También Morante de la Puebla no puede dejar de estar presente en Arganda, en este tour tan particular que está realizando por todas las plazas del territorio nacional, y que hacía además 26 años de su última aparición en la tradicional feria de novilladas, y la incursión, como decimos también, de una de las revelaciones de la temporada, como es la de Daniel Luque. Se ha lidiado una corrida interesante de Zacarías Moreno, donde ha vuelto a dar el enésimo golpe en la mesa Luque, como ya hizo en Dax, en Huelva, en el Puerto, en Sevilla, y una lista, la verdad, que interminable de plazas. Ha cortado tres orejas y ha ofrecido dimensión y una vuelta de tuerca más aún a su toreo. Morante ha cortado una oreja de cada toro de su lote, y el cordobés, que no ha tenido suerte en el sorteo, ha paseado una del cuarto. Una tarde, Javier, como decimos, entretenida, con tres cuartos de plaza en los tendidos.
Gracias, Alberto Bautista, desde Arganda. 11:36, qué mal vamos de tiempo. Tócate Mesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Hoy os saludo manzanilla en mano desde Sanlúcar, tras asistir a la cuarta corrida magallánica. El albero se cubre con una alfombra de sal, y la terna viste trajes como los de aquellos navegantes que hace 5 siglos dieran la vuelta al mundo. El empresario Carmelo García tiene cierta querencia a estas performances carnavalescas. Para el 10 de septiembre ya ha presentado la primera corrida pictórica del aceite en Villacarrillo. Y es que en los últimos años han proliferado estos festejos conmemorativos. La corrida pinzoniana de Palos de la Frontera acumula ya 11 ediciones. La primera cervantina en Alcalá se suspendió por lluvia en 2016, con los diestros ya disfrazados con las lechuguillas del siglo de oro. Y por mismo motivo se fue al traste la primera bandolera de espartinas meses después. En 2015, por el aniversario del nacimiento de Santa Teresa, vistieron los toreros trajes monacales marrones en sendas corridas teresianas de Ávila y Alba de Tormes. En la prensa de Valencia de 1929 portaban el típico traje regional torrentí, hecho repetido en algunas ocasiones después, o en Utiel. Hay corrida charra mexicana en Istres, donde no faltan los mariachis amenizando. Hay corridas provenzales. Y por supuesto, homenajes a nuestros pintores. La corrida picasiana de Málaga, donde el cubismo admite desde rombos arlequinados a vestidos confeccionados por los hijos del matador. En 1961 hubo hasta una corrida daliliana en Figueras. Allí vistieron de luces, pero igualmente estuvo llena de excentricidades propias del genial pintor. Y las goyescas, que son las más arraigadas de cuantas se celebran, con una primera corrida en Zaragoza en 1927 y luego ya recurrentes en Ronda, Madrid o Arles. Tal vez corridas poncianas en unos años con la terna de smoking. Sin ser uno talibán de costumbres, pero respetuoso con los ritos de nuestra querida fiesta, personalmente prefiero un grana y oro manteniendo la esencia de Paquiro que cualquier disfraz más propio del armario de Mortadelo.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep,
So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life.
Nos ha quedado claro, Gonzalo, Julio, que a Temes no le terminan de convencer este tipo de festejos.
Las poncianas, es un cojonudo.
Lo ha dicho muy elegantemente, pero le ha pegado un palo a todas las corridas diferentes, que se ha quedado a gusto Manuel Temes. De luces, Iván Oye en Almería, Iván Roca Rey y Emilio de Justo, de luces no iba, claro está, supongo. Álvaro Rodríguez del Moral, que es compañero de la Agencia EFE del Correo de Andalucía y de Radio Nacional. ¿Qué tal, Álvaro, compañero? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo ha ido la tarde en Almería?
Oye, pues una tarde triunfal y sobre todo con el mayor o mejor titular que se puede ofrecer, ¿no? Que es el gratísimo y felicísimo reencuentro de Emilio de Justo con la cara del toro en forma de ese triunfo, de esa salida a hombro y sobre todo ese nivel taurino y torero que ha dado en una tarde para el recuerdo, mano a mano con un Roca Rey absolutamente intratable. Que no ha dejado de pisar el acelerador con una corrida variada y muy interesante de Nuño del Cubillo que ha terminado de ofrecer y redondear ese gran espectáculo que se ha vivido hoy en el coso de Vilche.
¿Se ha notado algún deje a Emilio de Justo? Lo digo porque, claro, una lesión de este tipo siempre es casi más complicada que una cornada en la recuperación, sobre todo. Bueno, no tenemos más que ver el tiempo de recuperación que ha necesitado Emilio y todos los aparejos que ha necesitado, collarín, corsé, etcétera, etcétera. No sé si se le ha notado algo durante la lidia o ha sido normal.
Al principio, en el primer toro, al abrirse de capa, se notaba cierta rigidez, ¿no?, de cuerpo, el cuello, ¿no? Se notaba así la cabeza un poco rígida, pero creo que ha sido algo que a lo largo de la tarde se ha ido relajando. Yo creo que el torero se ha ido soltando esos nervios, también esa rigidez, que es normal, ¿no?, después de estar 4 meses con ese collarín y con ese corsé, y finalmente se le ha visto totalmente suelto y muy muy fluido en la cara de los toros, sobre todo el primero de Cubillo, un toro muy bonito, de hechura, de fino, un toro de excepcional clase con el que él se ha acoplado perfectamente y le ha permitido ese gran recuento, ¿no? Ha cortado oreja ese primer toro, posiblemente con el segundo suyo hasta un poquitín más agarrotado, pero esta impresión pues se ha visto despejada con el quinto, un animal con el que ha terminado de explayarse también, toreando lo natural, y con el que ha redondeado ese gran triunfo y ese felicísimo reencuentro, como decía antes, ¿no? Que
qué bueno.
Le permite volver a la cancha en plenitud de facultades.
Qué bien, qué bien. Pues oye, nos alegramos muchísimo. Gracias, Álvaro Rodríguez del Moral, por ser nuestros ojos
vosotros,
en el Plaza de Toros de Almería.
Gracias. Hasta pronto.
Emilio de Justo, torero, ¿qué tal? Buenas noches, Emilio.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, qué contento se te nota en la voz.
Muchísimas gracias, la verdad que sí, estoy muy contento porque pues era una meta que me había marcado a nivel personal y la verdad que, bueno, orgulloso por haber sido capaz de conseguirlo en tan poco tiempo.
Hasta última hora había dudas de si ibas a llegar a Almería o estaba claro desde hace semanas que sí.
Tenía mucha ilusión y muchas ganas. He estado, digamos, que trabajando muy duro a nivel todo, a nivel físico, a nivel de rehabilitación, a nivel de entrenando, de toreando lo más posible en el campo para intentar, oye, pues llegar en unas condiciones como se merecía esta corrida, ¿no? Pero sí es verdad que tenía mis dudas hasta el último día porque bueno, reaparecer en una corrida tan importante, un mano a mano así de ese nivel. Pues la verdad que me exijo a mí mismo mucho y bueno, quería que fuera en las mejores condiciones y al nivel máximo, dentro de que es verdad que no puedo negar que tengo una lesión grave. Me he recuperado muy bien, pero arrastro todavía un poquito ciertas secuelas de la lesión, que dentro de muy poco tiempo pues ya la recuperaré al 100%, pero bueno, necesitaba mentalmente y sobre todo de corazón volver otra vez a la cara del toro.
Emilio, ¿has notado lo muchísimo que te ha echado en falta el aficionado durante estos meses?
Sí, la verdad que bueno, que he recibido el cariño de todo el mundo, ¿no? De los profesionales, de los compañeros, de los toreros, de los aficionados. He recibido, bueno, pues cientos de mensajes de apoyo, de ánimo. De aquí le agradezco a todo el mundo del toro, ¿no? Porque yo creo que somos una gran familia, no solamente somos los toreros, la componemos todos, ¿no? Los aficionados, los profesionales, ustedes, la prensa. Y todo el mundo ha estado muy cariñoso conmigo y siempre, pues, animándome mucho, ¿no? Y me he sentido muy muy reconocido de todo lo que he hecho de aquí para atrás en el toreo. Me lo ha reconocido mucho la gente y eso también me ha alimentado moralmente para querer tirar para adelante, ¿no?
Gonzalo.
Bueno, Emilio, enhorabuena lo primero, porque nos tenemos que alegrar todos los aficionados por lo que ha ocurrido esta tarde.
Muchas gracias, Gonzalo, de corazón.
De todos estos meses de durísimo trabajo, me consta que han sido jornadas interminables, hasta 10 horas de gimnasio, que yo no sé dónde sacabas las horas en un día para esas palizas. ¿Qué ha sido lo más duro, Emilio?
Bueno, pues la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de no saber cuándo, de no saber realmente a qué me iba a deparar esta lesión, hasta qué punto me iba a limitar, cuánto tiempo. Yo sabía, hombre, y siempre desde un principio los médicos me dicen que me iba a recuperar bien y demás, pero con el paso de muchos, muchos meses, mucho más de lo que lo he logrado, ¿no? Porque el doctor Bevia, que es el traumatólogo que me ha llevado, pues él me hablaba al principio de 7-8 meses, prácticamente descartaba que torease este año, y él mismo me ha visto una recuperación tan buena que incluso ya los últimos días ya me animaba, ¿no? Incluso él a torear, me animaba a que tirara para adelante, que me veía muy bien, yo le mandaba vídeos del campo, y bueno, pues eso, ha habido muchas dudas, mucha preocupación, ¿no? Como he dicho antes, por ser capaz de estar a un nivel importante, pero bueno, ha merecido la pena. Yo creo que ser torero es lo más bonito, lo más grande que sentimos nosotros dentro, los toreros, y sentir ese reconocimiento y esa admiración de la gente, a mí también me ha lanzado a trabajar mucho, ¿no?
Julito.
Sí, hablamos mucho de físico, pero es verdad que ahora está de moda todo lo de la salud mental, gracias a Dios, porque también hay que hablar de ella. Para Emilio, de justo después de la acogida del Domingo de Ramos, ¿cómo es, supongo, ese bajón, sabiendo que iba a ser la temporada ya casi, o directamente en estatus de figura, que iba a entrar un buen dinero, buenos carteles, lo que lucha uno toda su vida, y como casi, tú que eres futbolero también, pues ese juvenil que lo suben al primer equipo del Madrid, que ya va a jugar ahí con los mejores, y se parte la rodilla y no puede? ¿Cómo es ese día después que dices, uf, qué va a pasar ahora?
Bueno, forma parte. Yo digo que el toreo es así, ¿no? Y que dentro de una tarde de toros, por ejemplo, como la que era el 10 de abril en Madrid, el Domingo de Ramos, en la que me jugaba pues muchas cosas importantes, pero a la vez para mí era una tarde grande que había soñado toda la vida, pues entraba en el guión el triunfo, el fracaso, la tragedia, el percance, todo, ¿no? Todo, todas las cosas que engloban una tarde de toros, ¿no? Porque es así. Y oye, me tocó que me cogió el primer toro porque estaba muy entregado a la hora de entrarlo a matar y sabía que podía volver otra vez a triunfar en Madrid, y eso puede mucho y tiré para adelante y bueno, asumí las consecuencias y bueno, pues forma parte del guión y ha sido un accidente y hay que borrarlo, ¿no? Pero estoy muy orgulloso de haber afrontado aquella tarde con tantísima ilusión, haber llevado tanta gente a la plaza, tantos aficionados con la ilusión de que fuera una tarde grande. Y bueno, pues esto es así y ahora pues toca vivir el presente y tirar para adelante.
Y el presente pasa por Cuenca en 24 horas, porque sí. Mañana nos veremos, Emilio, con esa de revuelga, y tampoco te alivias con el cartel, Morante y Pablo Aguado.
Sí, es un cartelazo, es una tarde muy bonita, es una corrida, una ganadería que el año pasado en Illescas disfruté mucho y creo que es una ganadería que está en un buen momento y bueno, pues tengo mucha ilusión, ¿no?, de poder seguir, oye, pues creciendo moralmente, volver a intentar dar una tarde de toros importante mañana y entregarme. Y hombre, pues lo que he dicho antes, ¿no?, yo sé que todavía a lo mejor quizá no estoy al 100% de lo que deseo y de lo que quiero, pero creo que bueno, que estoy bien para torear, que me encuentro bien, que soy capaz de afrontar las tardes con mucha responsabilidad y con mucha entrega y con mi toreo, y me veo bien para tirar para adelante, y ojalá pues sea una tarde importante que me haga seguir sumando y seguir creciendo también como torero y como persona, ¿no?
Emilio, una última. Tenemos muchas ganas de volver a verte en la Plaza de Toros de Las Ventas. En las quinielas o en los carteles que estamos leyendo, no oficiales todavía, en diferentes portales, no apareces. No sé si es una decisión tuya, de tu equipo. ¿Quieres esperar a la temporada que viene?
No, eso este año es imposible realmente por eso, ¿no? Primero porque, hombre, soy consciente de lo que tengo, de que estoy muy bien, de que en 4 meses la lesión que tengo, pues estoy feliz de verme como estoy, de poder haber hecho lo que he hecho hoy, de reaparecer y demás. Pero luego ya hablamos de palabras mayores, de ir a Madrid, otra plaza que merece para mí todo el respeto por lo que me ha dado. Yo creo que hay que ir al 200% por 100, ¿no? Y entonces creo que para ello hay que esperar a pasar el invierno, a recuperarme al 100%, y sobre todo a coger ese sitio y ese ritmo a través de la temporada para volver a Madrid a darlo todo y a seguir, bueno, pues soñando, ¿no?, con volver a triunfar en esa plaza, que es lo más bonito que puede conseguir un torero. Pero para eso yo creo que hay que tenerle mucho respeto a la afición de Madrid y a la plaza en sí, ¿no?
Recupérate pronto del todo, Emilio, porque Madrid te quiere ver y, si puede ser, te quiere volver a ver con 6, a ser posible.
Pues,
que nos quedamos con
muchas ganas. Ojalá, no se sabe nunca.
Un abrazo fuerte y suerte mañana, torero.
Otro a vosotros, gracias de corazón.
Un abrazo. Qué buen torero, qué buen tipo, tiene pinta por cómo habla de ser Emilio de Justo, Gonzalo, Julio. Joder. Y qué alegría que hoy haya vuelto a sentirse torero y que haya vuelto a enfundarse el vestido de torear, ¿verdad?
Tiene un mérito brutal. Lo que ha pasado este hombre en los últimos 4 meses ha sido un auténtico calvario, aunque no lo diga él con esas palabras. Unas sesiones interminables de fisio, de ejercicio, bueno, ha sido tremendo lo que ha tenido que afrontar. Y luego, en la última fase, ponerse delante de la cara del toro y ver que en algunos momentos le perdía la cara porque no podía girar de la forma que él lo hacía, no podía hundir el mentón como es tan de su personalidad torera, y otras carencias que se le ven en algunos gestos y en algunas cosas por los vídeos que van llegando de Almería, pero que ha superado con esa fuerza y esa psicología de hierro para estar al nivel que ha estado esta tarde en Almería.
Sí, luego pues perdió Sevilla, perdió San Isidro, un montón de ferias que hubiese estado y hubiese sido de los nombres importantes.
Una temporada, ha perdido claro, la temporada de su vida.
Y claro, que es una pena. Me acuerdo que le pasó algo parecido al Fundi. El año que iba a recoger ya todos los frutos de una carrera, se cayó de un caballo, una lesión parecida.
Sí.
Y toreros que han luchado tanto que cuando les va a llegar, lo que le decía yo ahora, pues también, pues el dinero que otras veces a lo mejor te han negado las empresas, lo que te ha costado ganar, pues este año yo creo que Emilio iba a terminar la temporada con muchos festejos, con estatus de figura, y a lo mejor se podía comprar hasta una finca. Y claro, todo eso se corta en seco, que bueno, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que los toreros también se ponen delante para crecer profesional, pero también personalmente.
Y sobre todo, Gonzalo, cuando estaba empezando, yo creo, a saborear Emilio las mieles del éxito y a recoger los frutos del trabajo de muchísimos años, porque claro, lo saben todos los oyentes, la carrera de Emilio no ha sido fácil, es una carrera larga en la que le ha costado muchísimo trabajo abrirse el hueco que finalmente se ha abierto, y justo cuando llegas a ese punto y en la tarde más importante de tu vida, coge y te pasa esto.
Pues sí, yo creo que más que el salto a figura del toreo, que yo creo que eso ya lo ha conseguido abriendo la puerta grande, aunque es verdad que a las figuras les estaba costando mucho dejarle ese hueco a Emilio Justo, en cambio a otros toreros, como pues el caso de Pablo Aguado, Tomás Rufo, Juan Ortega, pues antes les han abierto ese cartel, y a Emilio como que le ha costado mucho entrar ahí, pero yo diría que esta temporada tenía pinta de ser consagratoria, y iba a empezar precisamente con ese gesto en solitario en Madrid que se malogró tan temprano. Desde luego creo que la vida y el toreo le guarda cosas muy importantes a Emilio de Justo. Hay que recordar que es un torero que llegó a estar prácticamente retirado, que se refugió en Colombia, donde toreó de todo, no perdió la ilusión, continuó con una afición tremenda. Francia fue la que lo rescató, y en Madrid, en una de estas corridas que vienen ahora de septiembre, en un desafío de septiembre, fue donde sacó la cabeza y de nuevo llamó la atención a todo el mundo y de alguna forma pues ha ido creciendo hasta el punto en el que lo dejó el 10 de abril y que hoy ha retomado en Almería.
Sí, él insiste mucho, que ahora lo acaba de decir, que se jugaba muchas cosas aquella tarde, el Domingo de Ramos. Yo creo que realmente no se jugaba nada y no era una tarde que necesitase su carrera, porque ya tenía su San Isidro hecho, tenía su Feria de Abril y simplemente lo hizo, primero porque podía hacerlo, porque en Madrid lo pueden hacer pocos eso, teniendo el respaldo de la afición.
Eso es lo que te iba a decir, mira, lo se jugaba desde luego... esa se cuestionaba si iba a ser capaz de llenar
el
o no
lleno
la plaza
también.
Y el sí. tío agotó
sí, mucha
el
gente
papel
estaba con
la
escopeta,
¿no?
Esperando para que aquello saliese mal y decir, ves, todavía no eres figura tal, claro. Sí, pero el tío lo consiguió.
No, y se hicieron las cosas muy bien, su equipo de comunicación hizo las cosas bien, hicieron una presentación a la altura, le dieron la publicidad y la bola que había que darle. Y al final la taquilla respondió.
Y los toros funcionaron, que bueno, en fin, pues luego toros... el sobresaliente hizo lo que pudo. Y estuvo muy digno, sí. El hombre, pero esos toros en manos de Emilio de Justo, yo creo que hubiésemos visto... Bueno, luego los puede matar o no, pero por lo menos hubiésemos visto cosas importantes. Y así los mata, ese... que hubiese sido un festín de orejas.
Ese duplicado de Victoriano del Río, Gonzalo.
Me he acordado muchas veces, la verdad.
Oh, qué daño le hizo luego a tantos toros en San Isidro. Toros que, bueno, no fueron malos, pero teniendo en el recuerdo al otro.
Sí, la verdad que fue un toro espectacular. El inicio de una gran temporada de Victoriano del Río. Que ayer, por cierto, me encontré con Ricardo en Cuenca y me dijo, ¿ya no me llamáis? Y le dije, hombre, es que tenéis que seguir dando el do de pecho. Por cierto, de 20 corridas que va a lidiar este año Victoriano en el Río, 17 está anunciado Rocarrey. estamos hablando de la ganadería
no
figura
tonto, Roca Rey, claro,
y, de,
no
y del mandón del toreo.
Unos con Juan Pedro y otros con Victoriano del Río.
Claro. Oye, por cierto, ya que hemos mencionado lo de otoño, están adelantando carteles. Bueno, los compañeros de Mundo Toro han adelantado prácticamente todo a la espera de que se haga oficial, que se hará en los próximos días o en las próximas semanas. ¿Qué os parece así sobre el papel, Abuela Pluma, los carteles de la Feria de Otoño?
Bueno, lo que tenemos claro son las fechas. El 1 y 2 de octubre, que será sábado y domingo. El sábado, novillada de Fuente Imbro, gran novedad. Mano a mano, Víctor Hernández y Álvaro Alarcón. El 2 de octubre será de Adolfo Martín para Román Adrián de Torres, que confirma, y Ángel Sánchez. Y ya pasamos a la semana siguiente, jueves 6 de octubre, los novillos de Valdellán para Diego García, Jorge Martínez y un tercero por definir, según Mundo Toro. El 7 de octubre, este cartel rematadísimo de El Pilar para Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. El 8 será la del Puerto para Uceda Leal, Morante y Ángel Tellez. El 9, Fuente Imbro otra vez, Pereira, Juan Leal y Álvaro Lorenzo. El 11, la novillada sin caballos. Y el 12, cierre de temporada con Victoriano del Río para Talavante, Rocarrey y Francisco de Manuel. A mí me parece una pedazo feria de otoño.
Bueno, yo no sé. A Pereira le han querido vender, que bueno, ya vuelves a Madrid, que lo iban a maltratar en San Isidro y no entraba. Y fíjate el cartel que le han colocado. Y sí. Ahora sí traga. Ahora
parece
sí traga.
Ser que el que no tragó ahí fue Luque, en un mano a mano de Pereira Luque.
Que, no
que bueno, yo creo que habría sido muy interesante porque Pereira en Madrid es figura del toreo, aunque claro. En otras partes se le vea de otra forma. Y sobre todo, Julio, es que llevamos muchos años, en la reciente historia de Plaza 1 no, pero es que la Feria de Otoño ha sido una feria muy difícil para que vinieran las figuras del toreo, que siempre se tapaba por aquel doblete de Fandiño o porque Talavante de repente un año echaba la pata para adelante, Castella aquí. Todos los años.
Sí.
O sea, te quiero decir que siempre ha sido una feria de trámite.
También están más caninos ahora, después de la pandemia, Morante ha tirado un poco del carro. No está el Juli, que yo creo que fue importante. Eso de Urdiales, Aguado... y Ortega fueron tres toreros que suspendieron con nota muy baja en San Isidro y ponerlos a los tres juntos, como la corrida se deje y digan de torear, puede ser aquello el acabose. Pero yo creo que jugársela mucho, después del añito que llevan los tres, ponerlos juntos en Madrid, aquello se puede salir cuesta arriba.
Se ha salido Morante de ese cartel de sevillanía, con Ortega y con Aguado, y se apunta o con Uceda y con Ángel Tellez.
Se juegan mucho, tanto Ortega como Aguado. Sí, yo creo que es un poco...
Ahora, le han echado un par yendo a otoño, que podrían quitarse tranquilamente.
Pero ellos saben que luego les hace falta, y para negociar el año que viene Sevilla y todo lo que viene por delante, les hace falta un toque de atención. Y lo que estás diciendo, ¿no? Son toreros que en cuanto tengan la oportunidad pueden dejarlo escrito.
Y Rocarrey ya, yo creo que es el día 12, ¿no? El cual apuntan. Ahí Rocarrey tiene que terminar de confirmar, porque yo creo que este año en San Isidro, si le entra la espada, sale las dos tardes a hombros, más allá de que te guste, ¿no? pero yo creo que es cuando tiene que terminar de rematar la temporada para el 12 de octubre con lo que haya en Zaragoza, que pronto se tendrán también que saber los carteles, y Francisco de Manuel, ¿no? Que también es, no creo que una incógnita, pero bueno, en Madrid configura, no en la Copa Chanel, con todos los respetos.
Es verdad.
Bueno, Gonzalo, tú mañana Cuenca y tú, Julito, esta semana Ciudad de la Imagen, ¿no?
A tope.
Estudios centrales.
Siempre cuelo información taurina en el enfoque.
Muy bien.
Como tiene que ser, como tiene que ser. El enfoque, que es un programa serio y un programón de radio, el mejor programa de la radio.
Vamos ya.
Después del Toril, ahora que no nos escucha Félix Madero, tiene que contar lo que pasa en el mundo del toro. Que un abrazo para los dos.
Muy fuerte, Mar Domingo.
Disfruta, Mardo.
Y que descansen todos los oyentes de Onda Madrid y del Toril. Se quedan con Juanma, con Pole Position, se quedan con el motor. Hasta mañana, adiós.